Uno de los temas que con frecuencia es objeto de grandes titulares en los medios de comunicación es la corrupción política. Hoy vamos a cerrar el programa hablando de este asunto y enmarcado en el derecho penal. Por ello, saludamos y damos la bienvenida a un experto y prestigioso penalista, el catedrático de la UNED, Luis Rodríguez Ramos. Buenos días y gracias por acompañarnos un curso.
Buenos días.
¿Contra la corrupción política solo se puede luchar desde el derecho penal?
Pues, como suele ocurrir en casi todos los problemas socioeconómicos, se tiene que luchar desde otros muchos frentes contra ese problema, y en este caso contra la corrupción, distintos y previos al derecho penal. Es decir, los penalistas y los criminólogos siempre decimos que el derecho penal es una última ratio, que es el último recurso que tiene el Estado para defender el ordenamiento jurídico y exigir a los ciudadanos que se comporten como dicen las leyes. Pero antes de poner en marcha el derecho penal, se necesita analizar el problema, ver cuáles son sus causas y intentar erradicar ese problema removiendo las raíces, arrancando las plantas que den esos frutos malditos y no castigando exclusivamente los frutos. Quiero con esto decir que antes de aplicar el derecho penal, antes de pensar en el derecho penal para solucionar la corrupción política, hay que analizarla y descubrir cuáles son sus causas. Y en este caso concreto, yo veo dos, aunque no soy experto en sociología criminal, pero por razones de sentido común, me parece que al menos existen dos factores importantes que tendrían que analizarse y resolverse. En primer lugar, la financiación de los partidos políticos. Y a su vez, la excesiva dimensión de los partidos políticos en España. O con otras palabras, antes de nada, habría que propiciar una situación política en la que los partidos no tuvieran que dar de comer a tanta gente, resumiendo y hablando claro. Porque cuando un partido está en el poder, efectivamente puede dar de comer a todos o a muchos a través de esos discutibles puestos de trabajo que son los de libre designación como asesores, que no tienen límite y que en ocasiones nos parece a los ciudadanos normales y corrientes pues que pueden ser eso, un abuso o una especie de modo de solucionar para los amigos el puesto de trabajo. Pero luego ese mismo partido, cuando no está en el poder, se encuentra con muchas personas que en principio son solo miembros de ese partido a efectos de encontrar un medio de vida. Y los gastos son muy notables. Los gastos de sostenimiento de un partido son muy notables. Y por otra parte también los gastos de campaña electoral me parece a mí que son excesivos y que son también tan notables que le exige a los partidos buscar dinero por todas partes. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que también hay una fuente de corrupción importante y es que las administraciones públicas, la local, la autonómica y la estatal, tendrían que funcionar con mucha más autonomía al margen de los políticos y no tenían por qué ser los políticos los que actuasen en muchas actividades puramente administrativas, concretamente en las de contratación. La resolución de un concurso para adjudicar un contrato de obras o de servicios tendría que ser una actividad puramente administrativa. No tendrían que tener ninguna intervención los políticos. Los políticos tendrían que trazar simplemente pues el plan de autopistas. Pero a la hora de adjudicar el cada tramo de autopista a una constructora o a otra, me parece que tendrían que ser los funcionarios técnicos autónomos que no tuviesen ninguna vinculación con intereses de los partidos políticos los que lo adjudicasen sin pedir nada a cambio. De ahí que, desde mi punto de vista, al mismo tiempo que se aplique el derecho penal, porque tiene que aplicarse a aquellos casos de corrupción, tendría que estudiarse y resolverse el problema de fondo en ese ámbito extrapenal al que acabo de hacer referencia.
¿De qué medios dispone el derecho penal para luchar contra esta corrupción política?
Bueno, pues el derecho penal actual dispone, yo creo, que de todos los medios para luchar contra la corrupción política. En primer lugar, contiene distintas modalidades del delito de cohecho. Y se entiende por cohecho el ofrecer a un funcionario público o autoridad o el pedir por parte de ese funcionario público o autoridad dinero a alguien para realizar alguna actividad que puede ser delictiva, que puede ser ilegal o que puede ser perfectamente legal, pero que no esté prevista su retribución al funcionario o autoridad. Estos cohechos, activos o pasivos, propios o impropios, lo que castigan es precisamente la venalidad del funcionario que pide o recibe dinero sin tener que pedirlo o recibirlo y que pone naturalmente en solfa su independencia y su honorabilidad a la hora de defender los intereses públicos, porque hace prevalecer esos intereses privados sobre los intereses públicos. Está el delito de cohecho, está el delito de tráfico de influencias, está el delito de prevaricación, para aquellos supuestos en que la resolución que dicte el funcionario o autoridad corruptos pues sean injustos, manifiestamente arbitrarios, etcétera, etcétera. Es decir, al derecho penal no hay que dotarle de más medios de los que tiene, porque le bastan y le sobran para castigar a aquellos funcionarios o autoridades que sean corruptos o a aquellos ciudadanos que intenten corromper a los funcionarios y que en definitiva perturben el normal funcionamiento de las administraciones públicas. De ahí que, desde mi punto de vista, en la actualidad pues no tengamos que reclamar al legislador nuevas normas protectoras del buen funcionamiento de las administraciones públicas frente a la corrupción, porque incluso una laguna que existía antes y que ya no existe desde, creo que es la reforma desde 2003, es el intento de corrupción de un funcionario extranjero. Antes no era delito. Si alguien en el Perú o en Colombia, como tuve yo un asunto, se intenta corromper a un funcionario, pues aquí en España no es delito. Bueno, pues desde hace ya años, desde el 2004, que entró en vigor esa reforma de 2003, sí es delictivo cohechar con esas personas. Es más, incluso hay una reforma ahora en marcha, pero que ya no afecta a las administraciones públicas, afecta a las empresas privadas, y es el llamado cohecho privado. En el futuro, si sale adelante esa reforma que colea desde 2007 y que no se sabe por fin qué va a ser de ella, pues se puede llegar a castigar al que intente corromper a un empleado de una empresa privada o al empleado privado que pida una recompensa para realizar cualquier actividad de contratación en nombre de su empresa, se puede castigar como autores de un delito a ambas personas.
Me gustaría saber qué opinión le merece, cómo se está desarrollando la instrucción judicial en uno de los casos que tenemos en este momento ahí en los medios de comunicación constantemente, como es el caso Gürtel.
Sí, pues yo creo que se está desarrollando mal en la forma, aunque bien en el fondo. O sea, es evidente que existen indicios racionales de criminalidad de que una serie de personas vinculadas con un partido y con una organización, digamos, o con una trama empresarial, pues han realizado actividades que, en principio, indiciariamente, de modo presunto, encajan en algunos supuestos del Código Penal de los que acabamos de hablar, ¿no? Puede haber cohechos, en fin, puede haber tráfico de influencias, junto con posibles delitos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, se está desarrollando mal en su aspecto externo, en su forma, esta instrucción, en primer lugar porque desde el principio no se respeta ni el secreto interno ni el secreto externo de la instrucción. Los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen tajantemente que la instrucción es secreta en general para todas aquellas personas que no formen parte del procedimiento, ese es el secreto externo, y en ocasiones, cuando se decreta el secreto interno, pues es secreto para todos excepto para el fiscal y para el juez. Bueno, pues yo creo que es de constancia pública el constante quebranto del secreto externo y el secreto interno de las actuaciones en este caso. Quebrantamiento que obviamente no viene de los abogados defensores, porque no les interesa en absoluto esa publicidad. Ese quebrantamiento tiene que venir o del Ministerio Fiscal, o de la policía, o del juez. En consecuencia, se están cometiendo delitos todos los días que no se persiguen. Bueno, ¿por qué no se persiguen? Aunque sí se abren investigaciones, pues porque rige el sacrosanto secreto de las fuentes que tienen los periodistas y que no se ha regulado, en virtud del cual el periodista no tiene por qué decir quién es el delincuente que le ha comunicado una información quebrantando el secreto y cometiendo un delito. Y bueno, y estamos en ese escándalo constante, pues, o por lo menos para los que tenemos esa sensibilidad procesal penal, de ver que se quebranta el secreto y que no pasa nada. Y últimamente ha habido un quebrantamiento del secreto mucho más grave, que es el de la comunicación del abogado con su cliente que está en la cárcel. Claro, esto no había ocurrido nunca, yo no lo había conocido jamás. Existe una excepción a ese secreto que está reforzadísimo en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto de la Abogacía, que es el artículo 51, si no recuerdo mal, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para supuestos de terrorismo, etcétera, ¿no? Que, en fin, que son casos tal. Pero en esos momentos o en esas situaciones incluso se suele advertir al abogado, se le dice, mire, usted va ahora a hablar con su cliente, se le puede grabar su conversación, está legalmente autorizado si el juez lo hubiese dispuesto así. Tenga usted en cuenta que si trata exclusivamente de temas de defensa, esto no va a ir a las actuaciones. Pero si usted aparece como un colaborador, como un cooperador, como parte de la banda o de la organización terrorista, porque va a tratar temas distintos, va a transmitir y a recibir información para el gobierno, el buen gobierno de esa organización, en ese caso puede usted ser denunciado como autor de un delito. Bueno, es obvio que por muy escandaloso que haya sido el caso Gürtel, está muy lejos de ser un supuesto de terrorismo. Y se trata también, desde mi punto de vista, de una conculcación muy grave del secreto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente. Porque no tiene sentido que una semana antes de que un preso preventivo vaya a declarar ante el juez instructor, se esté grabando la preparación de esa declaración en un locutorio de una prisión, porque el juez va a tener conocimiento previo a esa declaración de todas las conversaciones que ha tenido el imputado y su letrado buscando una línea de defensa. Claro, se acabó el derecho de defensa, ¿eh? Se acabó el derecho de defensa. Y yo creo que también es otra conculcación importante de normas procesales que se ha producido en este caso y que es una pena que se haya producido, porque ya digo, en el fondo es obvio que tiene que investigarse estos hechos porque hay indicios más que sobrados de criminalidad y en consecuencia pues no puede hacer otra cosa distinta ni el Ministerio Fiscal, ni el juez, ni la policía.
¿Y qué puede implicar, ya no solamente en este hecho que nos está contando, sino también en cualquier otro proceso, una mala instrucción en que puedan ocurrir este tipo de cosas?
Bueno, pues en primer lugar,
en un futuro, en el proceso.
Sí, lo que puede generar es una nulidad de actuaciones más o menos amplia, ¿eh? Por ejemplo, en este problema concreto de la intervención de las comunicaciones del abogado con su cliente, pues está claro que la transcripción de esa conversación que ha sido transcrita e incorporada a las actuaciones, eso es nulo. Pero según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también serán nulas las restantes diligencias o actuaciones posteriores que tengan su origen en esa grabación. Entonces, es nula la grabación, es nula la declaración posterior y son nulas todas las diligencias instructorias que se hayan derivado de esa declaración. Con lo cual, pues nos encontramos con que después el órgano enjuiciante va a tener muchas dificultades a la hora de imputar a los autores y cómplices los delitos de los que le acusa el Ministerio Fiscal.
Profesor Rodríguez Ramos, muchísimas gracias por estos minutos donde nos ha hablado de la corrupción política y su relación con el derecho penal.
Muy bien, muchas gracias.